Hola, somos las monstruas.
Y esto es
Hablemos,
un podcast de Radio Mandarache.
Radio show.
Hoy Muñoz desde el Colegio Narval en Cartagena.
Y Martínez, esta vez telemáticamente desde Sevilla. Hello.
Está Sevilla.
Yo debo. Eso, oli, oli, eso. Debo reconocer que yo, que arrancaba los coches sin permiso cuando era pequeña, el libro me ha llevado.
Y yo también, ¿eh? Yo también los arrancaba.
Tú también, claro, todos éramos peligrosos. Claro, me ha recordado mucho a mi infancia y a esto de que, joder, era con lo peligrosas que éramos, fue un milagro que no pasara nada y que en un gesto tonto te puede cambiar la vida para siempre. Pero bueno, además de eso, el libro invita un poco a la retrospección, como cuando Jan recuerda cuando acompañaba a su madre a los centros de mayores a cantar. Y yo te pregunto, Muñoz, ¿qué lugar de la infancia recuerdas felizmente?
Pues no es tanto un recuerdo como tal, sino como una sensación. Y creo que era la tranquilidad y la seguridad de estar en casa, de sentirme protegida y saber que no hacía falta nada más. Y ahora parece que conforme vamos creciendo la vida se va complicando un poquito. ¿Y tú, Martínez?
Pues tengo como varias islas, ya aprovechando, es que ya desde que salió la película del revés ya pienso en el cerebro con islas. Pero tengo como varias islas así de la infancia que recuerdo como con mucha, como de esa misma manera en la que ya recuerda ir con su madre. Y una de ellas, por ejemplo, pues es que mi padre tenía una colección, cuando él era pequeño, como de fósiles y minerales. Y cuando me la enseñó, pues a mí me encantó. Y yo quería tener como algo parecido. Y entonces me dijo, pues es que me llevaron al campo, porque por toda nuestra zona de la Vega Baja, en el campo muchas veces se encuentran fósiles, porque el agua, claro, fósiles de animales acuáticos, porque el agua estaba ahí. Y entonces estuvimos ahí buscando y encontramos un montón de minerales y yo encontré un pedazo de almeja enorme, un fósil de almeja enorme, y me hice una ilusión porque yo pensaba que eso yo se lo iba a llevar a un científico y me iba a sacar un dinosaurio real o algo de eso. Y me gusta, y todavía tengo la colección de fósiles, todavía la tengo en mi cuarto. Como me gustó eso que me vino de mi padre y seguirlo yo, me gustó.
Yo me acuerdo de una vez que fui con mis padres a un concierto de Seguridad Social, creo que fue. Y es que me acuerdo que en las fiestas de Elche lo normal era como, quiero salir con mis amigos. Y yo me lo pasaba muy bien yéndome de concierto con mis padres. Y es más, alguna vez han venido, luego ya cuando hemos crecido y nos han dado a lo mejor algún premio o en las galas del CREA Murcia y demás, mis padres es que lo bailan todo. Y me lo he pasado muy bien con ellos, la verdad. Y espero seguir pasándomelo. Bienvenidos al Encuentro H con Beatriz Berrocal. Estamos aquí en el Colegio Narval y tenemos a Celia, que va a hacer la presentación de Beatriz. Así que adelante.
Se dice que narrar responde a la necesidad del ser humano de salir de los estrechos cauces de la existencia. Podríamos extender este hecho al fenómeno de la lectura, pues a través de ella se nos permite vivir otras vidas, por más que Jan asegure que nadie querría vivir una vida como la suya. Nuestra autora, Beatriz Berrocal, desafiaba esos límites cuando leía en su infancia a Enid Blyton durante los sofocantes veranos en la casa de su abuela en Benavente. Así comenzó a ejercer una profesión vocacional, la de la escritura, de la que dice que ha aprendido a ser paciente y constante. Ha sido finalista en numerosos certámenes y ha ganado premios como el Premio Internacional Abril Hernández de Novela Juvenil con La Danza de los Estorninos y el Premio a la Delta de Literatura Infantil por la obra Río Rojo. Encontramos en estas obras una gran variedad de temas. Temas como el bullying, el valor de la amistad, la lucha por conseguir nuestras metas, violencia de género. Efectivamente, el deseo de Beatriz es poder ayudar con sus libros, el efecto terapéutico de la palabra. En el libro que nos ocupa, La Danza de los Estorninos, destaca el poder de la palabra, la importancia de la comunicación, el lenguaje como ente social, como herramienta. Jan crea su propia realidad, se llama así porque así le da la gana y se niega a verbalizar el pasado para que no se haga realidad. debemos darnos cuenta de que tanto nuestro mundo como nosotros se moldea a través de las palabras que usamos y debemos tener cuidado en cómo las usamos.
Gracias, muchas gracias. Muchas gracias.
Pues nada, Beatriz, encantadas de tenerte aquí.
Yo más.
Y bueno, prontito te veremos físicamente por Cartagena también.
Ya no queda nada. Ya está ahí.
En el libro se trata el tema de la soledad y de esa imposibilidad que tenemos muchas veces de confiar y abrirnos a los demás. Y también de las primeras impresiones, de cómo juzgamos cuando conocemos a alguien sin conocer a esa persona. ¿Por qué decidiste hablar de estos temas?
Bueno, pues muchas veces no sabes muy bien de dónde viene la idea de escribir un libro. Yo tenía muchas ganas de escribir algo que no fuese todo bondad. Tenía ganas de crear un personaje malo. Si habéis leído el libro, no me salió tampoco porque Jan no es un personaje malo. Pero es que empiezas a escribir con una idea de lo que quieres hacer y después es verdad que los personajes van como cobrando vida y te llevan por otro sitio. No he sido capaz de escribir un personaje malo en esta ocasión tampoco. No es malo, es simplemente una persona con dolor. Y a mí, y eso nos pasa muchas veces y a mí también me pasa, prejuzgamos un poco. En esta ocasión me motivaba un poco empezar a escribir un libro desde la negatividad más absoluta que empieza él y empezar así a ver por dónde me llevaba.
A lo largo del libro, tú como lector inevitablemente deseas un poco ese final feliz, pero lo cierto es que hay historias que no tienen un final feliz o ni siquiera es un final, es un proceso. Esta decisión, que además tratándose como... de una historia que la va a leer también un público juvenil, ¿cómo te planteaste esta decisión que muchas veces no se toma, ¿no? Si se cae en finales felices para que siempre haya como el halo de esperanza y siempre esté muy claro, ¿cómo te planteas esa decisión?
Hombre, a mí es que también me gusta dejar siempre una puerta abierta a la esperanza. A mí también me gusta terminar así, pero es que hay veces que si partes de algo que está ya la base, no es positiva, ¿cómo termino yo este libro con un final feliz? Es que yo no puedo tampoco dedicarme a pintar la vida rosa, a que la vida no siempre tiene un final feliz. Puede ir a partir de ese final malo, bueno, pues dejamos sí una esperanza de que puedes retomar tu vida y reconstruirla, pero bueno, no siempre termina todo bien, ojalá, pero es que ¿para qué os voy a pintar esa vida si es que eso no es real?
Es más, en los episodios en los que Jan visita, por ejemplo, el centro de desintoxicación, se muestran también esas realidades para hablar sobre esos centros, cómo fue el proceso de documentación.
A mí es la parte, yo creo, que más tiempo lleva y que me gusta mucho, porque aprendes muchas cosas. Empiezas buscando tanta información y a lo mejor terminas escribiendo un libro que no tiene nada que ver con eso. Pero se aprende mucho en ese proceso. Se toman notas, se aprende mucho, conoces, contactas y vas como perfilando un poquito lo que a ti te parece que va a ser esa historia. Y claro, necesitas documentarte y bueno, yo también por la trayectoria profesional, pues también conoces muchísimas cosas y cosas que a veces ni siquiera has presenciado, pero te las cuentan. Tanto para ser escritora como para ser enfermera hay una cosa que es imprescindible y que nos falta mucho. Y es saber escuchar. Y te ayuda. Luego a mí me ayuda mucho para construir mis historias. Mis hijos, por ejemplo, ya dejaron en una temporada de contarme nada. Que decían, todo lo que te contamos luego lo pones en los libros. Entonces a mí me viene eso muy bien, pero ya soy poco de fiar. Entonces, bueno, pues uno va aprendiendo de todo. Y sí, la fase de documentación a mí me gusta mucho. Sea para la historia que sea, me encanta porque además digo, bueno, voy a empezar por aquí, espérate a ver dónde termino.
¿Y pudiste visitar algún centro? ¿Conociste como alguna historia que te chocara o que te llamara la atención?
Sí, porque es que, claro, a ver, afortunadamente no, mi trabajo no es convivir, por ejemplo, con un centro de rehabilitación. Entonces tienes que documentarte un poco y saber cómo funcionan allí las cosas, cómo están organizados, cómo llevan las terapias, porque parece muy fácil, pero no es nada fácil. Y luego puedes tener sorpresas de que la misma terapia en una persona tiene un efecto y en otra otro, lo mismo que te puede pasar con un medicamento. Entonces, aquí, pues, yo quería también, se trataba de pasar al protagonista de la historia por situaciones en las que él viera que no era el ombligo del mundo. Y claro, le tengo que llevar a sitios donde la realidad es la que es, es la que es. Y hay muchas cosas que él tenía que ver y comprobar. La parte que más me gustó es la parte de la residencia de ancianos, porque yo ahí he intentado también sacar una sonrisa de ternura, más que de humor, de ternura, y que nos aliviara a todos un poco el peso de la historia, que es mucho.
En el caso de algunos libros, los títulos siempre te despiertan una interrogante, y me pasa que hay algunos títulos cuando no entiendo muy bien, que pienso, a lo largo del libro veré,
saldrá
el origen del título. Entonces yo te quería preguntar, en este caso, el título acaba siendo clave en el desarrollo del personaje de Jan, y yo te quería preguntar que si cuando empezaste a escribir la historia ya tenías el título, ya tenías la imagen, o si en el proceso de escritura fue un hallazgo que de repente atravesó la historia y acabó siendo el título.
Pues en este caso, en otros casos no, ¿eh? Digo, bueno, yo voy a escribir y luego siempre hay alguna frase que pones que te parece pues que puede resultar un buen título o demás. Pero en este caso no, porque yo soy presidenta del club de fans de los estorninos. Es que me encantan. Me encantan. Además, los puedo ver muy bien desde mi casa y es que me quedo embobada. Entonces, investigué un poco por qué hacen esos bailes, por qué van así siempre, porque hay uno que lleva como la cabecera. Y dije, tengo que escribir una historia sobre esto. Entonces, sí que aquí fue primero el título que la historia. Y luego ya procuras llevarlo hasta ahí. Y además me pareció que estaba muy bien justificado por la necesidad de apoyo de los demás. Entonces, en este caso fue primero el título y luego la historia. En este caso, sí.
Jan es un personaje bastante complejo y con un pensamiento, con una línea de pensamiento implacable y muchas veces cruel. ¿Cómo fue escribir desde esta perspectiva de un joven de 17 años?
Pues es complicado. Es complicado porque, tienes que meterte ahí en ese papel. Yo siempre digo que la escritura es lo más parecido al teatro o a hacer una interpretación. Y os aseguro que me costó mucho escribir el fondo de la personalidad de Jan. ¿Por qué? El por qué. Me costó mucho escribirlo. Pero también tengo que deciros que es un caso real. Es un caso real. Toda la historia después, lógicamente, es creación propia, pero el caso del por qué Jan estaba así, eso fue real. Sucedió muy cerca de mí, sucedió hace muchos años, pero es algo que yo tenía ahí guardado, porque en aquel momento yo tenía un hijo de la edad que tenía entonces aquel chaval, y de hecho incluso se conocían y demás. Y durante mucho tiempo he pensado, ¿cómo habrá evolucionado aquel chico? Porque con lo que ocurrió, ¿cómo habrá evolucionado? Todo eso, yo no he vuelto a saber de él, por supuesto, ni nada, pero me llamó mucho la atención y es algo que durante años lo tienes ahí y en algún momento sale en forma de historia. Y salió en forma de Jan. Y es muy difícil de escribir, ¿eh? Porque además es un personaje que te pesa cuando lo estás, me imagino cuando lo estás leyendo, pero cuando lo estás escribiendo es que te agobia un poco. Y sobre todo escribir aquella infancia que era buena, que era una infancia buena, que era una infancia rodeada de afecto, porque muchas veces cuando encuentras una persona como Jan, dices, ha tenido que tener una infancia que igual viene de una familia desestructurada, de padres con malos tratos, pero no era el caso. Era escribir una infancia muy buena para él, sabiendo lo que le esperaba.
En el primer capítulo en el que la voz de Jan y toda su situación pues se presenta muy claramente, ahí me recordó un poco al inicio del Guardián del Centeno. Y entonces te quería preguntar también un poco pues, cuáles son tus referentes a la hora de escribir tanto esta historia como quizás otras y eso.
Pues yo me gusta que no me influya nadie, es lo que intento. Es lo que intento, tener un estilo propio que no me influya a nadie. Obviamente, pues a mí lo que más me influye es las cosas que pasan alrededor. Es lo que más me influye, porque además intento hablaros, sobre todo cuando escribo para público juvenil, de lo que está sucediendo a nuestro alrededor, de las cosas que pasan, de procuro en ese momento pues, ser, hablar o escribir como si en ese momento tuviera esa edad. A eso me ayudan, lógicamente, porque yo ya le he dejado atrás hace mucho tiempo, pues me ayuda el convivir con personas muy jóvenes que son mis hijos y que convivo con ellos. Pero claro, lo que vas recibiendo, lo que vas leyendo, supongo que queda en algún trasfondo que a la hora de escribir pues también te afecta. El del guardián intercenteno sí tiene también su carga. Madre, no sé, a mí todavía le encuentro menos esperanzas que a Jan, desde luego.
Tenemos una pregunta de Azahara, de segundo de la ESO, del Colegio Hispania. Quiere saber por qué Olivia volvió a caer en la depresión al final del libro.
Bueno, el personaje de Olivia no es menos complejo que el de Jan. Digamos que están en distintos escalones de la vida, en distintas etapas de positividad y negatividad de la vida, y el personaje de Olivia es también muy complejo. Pero es un personaje que yo tenía que ponerlo como contrapunto a toda la negatividad de él. Cuando tú vives historias que tienen una carga emocional muy grande, es complicado desconectar y decir, bueno, yo ahora me voy a mi casa y se acabó. Y esa inexperiencia fue la que pudo con Olivia. Ella se implicó, y se implicó tanto que ella venía ya de un resurgir de su propia vida y de haber subido muchos escaloncitos, que al implicarse de esa manera y recibir todo el rechazo que recibió de Jan, lo que hizo fue un empujón hacia abajo. Y en ese momento ella dijo, o me salgo de aquí o nos hundimos todos, porque encima de que no le estoy ayudando, eso creía ella, no le estoy ayudando, encima voy a hundirme yo también. Y a ver, es lo que yo pregunto muchas veces, ¿al cuidador quién lo cuida? Se nos olvida. Y en este caso, Olivia se volvió a deprimir por eso, porque ella partía de que todavía no estaba curada del todo. Ella venía de reconstruirse a sí misma y encontró justo lo que no necesitaba. Una pared contra la que chocaba continuamente, mucho desprecio, mucho insulto. Y ella, vaya, lo iba toreando, lo iba sobrellevando. Pero llegó un momento en que eso pudo más que toda la buena fe de ella.
Por aquí también tenemos una pregunta de manera presencial.
¿Piensas en hacer una secuela del libro?
Pues yo creo que no, yo creo que no. Y me lo han preguntado ya un montón de veces. Pero es que es un libro que me costó mucho escribir, porque es verdad, se encariña uno con los personajes. Y yo prefería que Jan siguiera su camino ahora y dejar así la historia. Lo que sí han hecho es, en algún centro, coger el personaje de Olivia y crear una historia para ella.
Buenas, me llamo Miki.
Hola.
Soy de Tama Partaria. Desde el principio tenía claro que el libro iba a tener esta estructura. El libro intercala capítulos en presente y capítulos en pasado.
Bueno, para mí es que yo eso lo hago un poco por comodidad también. Me resulta más fácil hacerlo así. Y me resulta muy fácil cuando escribo en primera persona, por lo que os comentaba, por el hecho de ponerte en el lugar del personaje. Elimino el narrador y soy yo. Y entonces escribe Jan o escribe Olivia o escribe el coordinador. Me resulta más fácil hacerlo así. Y aunque de momento no lo tenía claro cómo iba a hacer los capítulos, en el momento en que escribí el primero y ya retorné al pasado, ese vaivén que tiene continuo en el tiempo, me resultaba más fácil hacerlo así. A ver, es lo que a mí me gustaba. En unas partes en primera persona, en otras no te queda más remedio que no puede ser en primera persona, pero me gusta que ese pasado se intercale así entre los capítulos del presente, porque nos tiene que llevar a un sitio. Tenemos que el libro es un viaje, y es un viaje a qué ha pasado y por qué está este chico así. Entonces hay que intercalarlo. Yo os tenía que guiar de alguna manera a su pasado y me parecía que era una buena manera de hacerlo así.
Bueno, por el chat han puesto que en qué te basaste para poner ese nombre a los personajes.
El nombre de los personajes es aleatorio, ¿eh? Y me pasa con todas las historias que escribo. No es que ponga el primero que se me ocurre, pero tengo unos cuantos y barajo el que más me gusta o el que más se adapta a ese personaje que yo estoy intentando crear, pero que todavía no sé cómo va a ser. Que es que muchas veces, ya os lo dije, intentas escribir una historia y te van llevando por otro camino. Y es, a mí es lo que más me gusta de la escritura. Empezar a escribir algo que digas, voy a hacer esto, estoy creando esto, y terminas en otro sitio completamente distinto.
Bueno, allá hay una cosa que a mí me encanta y es que quiere tener un programa de radio y poner música antigua. Y yo me lo imagino que hoy en día tendría un podcast rollo Las hijas de Felipe o Ay Carmel o Ay Campanera. Y te queríamos preguntar qué música sonaría en este podcast. ¿Qué te imaginas?
Hombre, pues desde luego, si tiene que transmitir para la residencia de ancianos, no nos apeamos de Manolo Escobar y Rocío Jurado y toda esta pandilla que son los que ellos conocen y el folclore popular. Yo creo que para ellos y para que le acompañen un poco, no le podemos poner a Katy Perry porque igual no iba a encontrar mucha respuesta.
En el libro lo bailan a
Dua Lipa. Hombre, es que en algún momento el pobre tiene que salir de ahí, porque es que si no le dan un parraque si está todo el tiempo buscando el carro de Manolo Escobar.
Pues nosotras siempre creamos una dinámica en los podcasts para interactuar un poquito con los aquí presentes. Entonces, hablando un poco de música antigua y música actual, música moderna, hemos cogido una serie de frases. Y vamos a jugar, yo voy a decir una frase y vamos a jugar a ver si pensáis que es antigua o nueva. Y en mi barrio, ay de mí, todas las cotillas me suelen cantar y decir así. ¿Qué pensáis? ¿Quién piensa que es antigua? ¿Quién piensa que es nueva? La respuesta.
Y en mi
bueno, ha sido pleno, todo el mundo
ha sido, habéis acertado, era antigua, es de Olga Ramos, más o menos de finales de los 50, principios de los 60. Vale, vamos con otra. Y si no te agarro fuerte, siento que será mi culpa. ¿Quién piensa que es antigua? Tenemos por ahí. ¿Quién piensa que es nueva? ¿Alguien sabe de quién es?
Si no te agarro fuerte, siento que será mi culpa.
Esto es nuevo, que es de Rosalía, del 2018.
Mira, algo le fui a partir de la noche.
Vale. Me están mirando con cara de 2018, no es nuevo, no es moderno.
No es nuevo para ellos, no es nuevo, no.
Vamos con la siguiente, se está calentando el ambiente.
Venga, venga.
Y queda en manos de mi memoria que por las noches te pueda ver. ¿Quién piensa que es antigua? Antigua, ¿quién piensa que es antigua? ¿Quién piensa que es nueva? ¿Ha ganado el nueva?
Y queda en manos de mi memoria que por las noches te pueda ver.
¿Qué esto? Esto es Aitana de 2020. Vas a quedarte.
Eso es antiguo para ellos. Ya está, claro.
Vale, vamos con... ¿Queréis otra? Venga, vamos. Pero ya lo había besado y era tarde para mí. ¿Quién piensa que es antiguo? Ahí tenemos...
Además lo piensa fuerte, que se ha levantado.
Sí, sí, sí. ¿Quién piensa que es nuevo? Está la cosa ahí, ¿eh? No sabemos...
Aquí hay debate. A ver...
Pero ya lo había besado y era tarde para mí.
Esto es de Lola Flores, la zarzamora, del 48. Pues nada, hasta aquí la dinámica de hoy. Muchísimas gracias por participar.
Mira, Inés, tenemos en el chat una pregunta que ha hecho Colegio Hispania, que dice, ¿en qué hubiera cambiado la historia si la hermana no hubiese muerto? ¿Sería totalmente distinta?
Hombre, sería completamente distinta. Claro. Yo creo que sí, que de eso un poco también va el libro, de ver cómo un hecho fortuito te ha modificado la vida por completo. Es tan fuerte el decir, me ha modificado la vida para siempre. Y es la base de esta historia, el ver cómo puede afectar eso y cómo a Jan le modificó completamente su forma de ser y su forma de entender el mundo y por todo lo que tuvo que pasar para darse cuenta de que era muy grave lo que a él le había pasado.
¿Te sientes identificada con algún personaje del libro? Y si no es de este libro, ¿de algún otro que hayas hecho?
Muy bien, qué buena pregunta. Pues yo creo que es inevitable que algo del escritor vaya en cada libro. Es que es inevitable, porque, como os digo, mientras escribes eres ese personaje. Y, hombre, yo en este caso me identifico mucho más con Olivia. Es que ese afán de querer ayudar y de que no todo el mundo puede ayudar o sabe ayudar. No todo el mundo. Y me identifico más con ella, mucho. Y bueno, porque ella también tiene su historia interior y ella también tiene su dolor y tiene sus demonios dentro. Entonces, en esta ocasión sí me identifico más con ella que con el que es realmente, bueno, el protagonista del libro. Ella es un poco coprotagonista también. Y en otras historias siempre, es que es inevitable, siempre meto algo sin querer, que luego lo leo y digo, ay, Dios mío, que nadie se dé cuenta de que esta soy yo.
Hola, soy Aida.
Hola.
Espartaria, y tu novela tiene fragmentos muy visuales. ¿Te gustaría que se llevara al cine?
Uy, madre mía. qué buena, qué buena sería. Cuando cedes los derechos a la editorial para la publicación del libro, siempre hay un epígrafe que te pone, cedes los derechos para cualquier tipo de publicación, en papel, en ebook, en vídeo, en película, en formato. De modo que yo ya vendí mi alma al diablo, ya vamos, ya aunque salga escrita en papel higiénico, yo ya los derechos ya están cedidos por completo. Pero claro, ¿quién no sueña con ver uno de sus libros hecho película? Pues claro, me encantaría. Y yo además creo que sería una película chula, ¿eh?
¿Y has tenido la oportunidad de presentar este libro en algún contexto de jóvenes en situación de tutela?
No, lo he presentado en centros escolares, pero no había ningún, en ese caso no había ninguno. He estado en centros donde había chicos y chicas en situación de tutela, pero eran más pequeñitos, entonces no era este libro el que llevaba, lógicamente.
Cuando somos niños y también por el ritmo de la vida de hoy en día, de los padres y todo eso, muchas veces se cargan de extraescolares, pero a veces todo eso tiene un punto como desde el entretener o del de pasar el tiempo, más que, y muchas veces se llega a adulto sin una pasión realmente clara o forjada. En el personaje ya no es así, porque él tiene una pasión muy clara y eso es un horizonte al que él tiene ahí. ¿Tú te reconoces en eso con Jan? ¿Hay alguna, como, reconoces esa pasión o esa manera de vivir su pasión en algo?
Sí, en eso sí que me identifico, porque si yo he tenido las cosas claras en la vida han sido dos. Una, por elección, que fue siempre. Yo hace poco me preguntaba yo, pero ¿y a mí qué más me gustaba ser, además de enfermera? ¿Qué soñaba yo? Pues yo es que no he soñado nunca otra cosa. Y eso fue una elección. Pero el otro tema, que ha sido el tema de la escritura, yo no lo he elegido. Creo que la escritura me eligió a mí y ha ido saliendo a lo largo de la vida. Yo cuando era pequeña jamás dije, yo quiero ser escritora. Nunca, nunca. Yo escribía esos cuentines como muchos niños y nunca pensé que iba a ser escritora. Ha sido ya de más mayor cuando eso sale, y sale porque está ahí y en algún momento de tu vida va a salir.
Queda ya poquito para que terminemos el encuentro. Tenemos por aquí una pregunta.
¿Cómo crees que se sentiría esta persona sobre la que te ha inspirado para escribir si él supiera que ha escrito una historia sobre él?
Pues me lo he preguntado muchas veces. Ya os digo que yo de él no he vuelto a saber, no sé cómo es, ni qué forma de ser tiene, ni nada. Yo supongo que si leyera este libro lloraría muchísimo. Creo que lloraría muchísimo, que le llegaría al alma, porque es muy duro lo que ocurrió. Pero creo que también sentiría eso, esa intención de pequeño homenaje que yo le hice a lo que vivieron ellos.
Y bueno, para terminar, nos gustaría. Nosotras siempre terminamos con una pregunta que le hacemos a todos los autores, y es que ¿cuál es tu comida favorita? Y si pudieras compartirla con alguien, ya sea real o ficticio, muerto o vivo, ¿con quién sería?
Madre mía, menudo tinglado te has metido. Menudo tinglado te has metido. Depende de la época de mi vida que me pilles. Ahora mismo, que vivo a dieta, mi comida favorita pues es un plato de lechuga. Ponte a compartir eso con alguien. Le haces una faena bastante importante.
Bueno, pues bastante. Un cheat meal de la dieta. Que en la dieta siempre sí. Está el día libre.
Sí, bueno, pues un día de esos así. Oye, pues una ración de tarta de la abuela no me venía nada mal. Y la compartiría, me encantaría compartirla, si pudiera, con más de una persona, con las personas que ya no tengo a mi lado. Y si tuviera que ser con una, pues me encantaría compartirla así, un tête-à-tête con mi padre, que lo perdí cuando tenía 18 años, y creo que nos quedaron muchas cosas por decirnos, por compartir, y hombre, han pasado ya muchos, pero es lo que os decía, son esas cosas que quedan dentro para siempre.
Pues muchísimas gracias, Beatriz. Gracias, un aplauso.
Gracias a todos vosotros, sois un encanto, de verdad, es un lujo, es un privilegio y es un regalazo que me ha caído este año, que no lo podéis imaginar. Es que, bueno, desde el año pasado cuando me lo comunicaron, tengo ahí la fecha y estoy pendiente porque es un regalazo, de verdad, es un sueño.
Hablemos es un podcast de Radio Mandarache, un encuentro entre personas que escriben y personas que leen, dirigido por Inés Muñoz y Andrea Martínez, a las que las malas lenguas llaman las monstruas.